Títer te da la tarde en Es Radio.
Bueno, se lo habíamos prometido y no les mentíamos. Hoy vamos a tener un mano a mano aquí muy político, pero política de altura. Joaquín Leguina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Alejo Vidal Cuadras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y para presentarnos a los oyentes, yo creo que ya les conocen ustedes de largo, pero por si acaso Lucía Prieto ha querido recordar quiénes son o qué tienen en común.
Raindrops are falling on my head. Los dos invitados de hoy comparten una de sus profesiones, la de político, pero ambos pueden presumir de haber trabajado en otra cosa, tener una carrera profesional al margen de la política. Uno como funcionario experto de Naciones Unidas en Chile, otro como investigador doctorado en ciencias físicas y física nuclear y docente en la Universidad de Barcelona, entre otros. Un pasado que les aporta una perspectiva distinta a otros políticos de profesión para analizar la realidad de hoy, y es que ambos también coinciden en su capacidad crítica, incluso dentro de sus respectivas formaciones.
Es evidente que el sistema de selección es un sistema de selección perverso. Se ha llenado de gente que no ha trabajado nunca. Lo de Zapatero, vamos, es de récord Guinness.
Me preguntan, ¿a ti te gustaría, crees que todavía puedes aportar cosas en el Parlamento Europeo una legislatura más? Sí. ¿Te presentarías con este gobierno, con esta política? No. ¿Te van a poner? No. Si hay primarias, ¿te presentarás a las primarias y te someterás a los militantes? Sí.
Dentro de sus partidos, sus palabras parecen caer en el olvido. Puede ser que sea por la seguridad y rotundidad que siempre han demostrado al defender sus ideas frente a problemáticas de la envergadura de la gestión de la crisis económica.
Creo que ese cambio de modelo que promete Zapatero, me río un poco, los cambios de modelo no se deciden en el Parlamento. Hay que hacer muchísimas políticas, hay que cambiar las ideas.
Es inútil subir los impuestos o hacer recortes horizontales bajando el sueldo de funcionarios. No, es que lo que hay que hacer es disminuir gasto estructural.
Y si coinciden en que la gestión de la crisis no es adecuada, también comparten una idea, que la visión del Estado y su defensa tampoco va por buen camino.
Yo creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que no sea un sectario nacionalista, estará, como diría Tarantino, a mil jodidas millas del Yugoslavia, ¿no?
Si llevamos 35 años de diálogo,
sí,
y lo que hemos conseguido es que están en el independentismo virulento, si seguimos dialogando, nos pasan a cuchillo a todos.
En esta sección del mano a mano, la primera pregunta es la misma y obligada, aunque a veces sepamos la respuesta. ¿Se conocían ustedes personalmente?
Sí, sí, sí.
Cuéntenos, ¿qué recuerdo tiene usted la primera vez que conoció al señor Leguina, Alejo?
Bueno, la verdad es que es difícil recordar la primera vez, pero hace años ya que nos conocemos y hemos hablado en diversas ocasiones. Y yo no sé lo que él piensa de mí. Yo de él tengo la mejor opinión. Y compartimos efectivamente una serie de opiniones y de puntos de vista. Por ejemplo, los dos hemos reclamado siempre una regeneración democrática del sistema y una reconversión del Estado hacia una mayor unidad nacional y una mayor cohesión y, por supuesto, eficiencia. Los dos hemos tenido posturas muy firmes frente al nacionalismo disgregador, que ahora ya muestra su faz separatista sin ningún disimulo. Y también los dos hemos insistido en la necesidad de una democratización interna auténtica de los partidos políticos en España. O sea que yo creo que son elementos de coincidencia, aparte de cada uno está en una familia política distinta, pero creo que son elementos de coincidencia relevantes, ¿no?
¿Qué piensa usted del señor Vidal Cuadras?
Bueno, le tengo un gran respeto intelectual y político también, aunque, claro, como le ha dicho, no somos de la misma cuadra.
Pero a veces eso es mejor, ¿eh?
Sí, para llevárseme bien quizás mejor, ¿no? Pero de todas maneras, aunque no seamos de la misma cuadra, somos de la misma especie. Es decir, somos demócratas, no somos nacionalistas, sino todo lo contrario. Y me parece que son, en estos momentos, motivos más que suficientes para estar de acuerdo en muchas y graves cosas.
¿Se imaginó usted cuando empezó en política, señor Leguina, que siendo del Partido Socialista uno tenía que dejar claro que no es nacionalista?
Hombre, yo estudié en Bilbao, ¿sabe usted? Mi familia en parte es vasca y nunca han sido nacionalistas, más bien todo lo contrario. Y lo siguen siendo, son más españoles que vascos, o españoles y vascos, ¿no? Los que viven allí. Nosotros ni siquiera los que venimos de allí, pero hemos nacido, por ejemplo, como yo, en Santander, no tenemos nada que ver con el nacionalismo. Lo he combatido siempre. ¿Por qué? Porque no he entendido jamás que una persona de izquierdas pusiera por delante todas esas ideologías. Un socialista, sobre todo un Pablo Iglesias, por ejemplo, por poner al fundador de la cosa, tenía una ideología, ¿no? Y que muchas cosas sigo coincidiendo, en otras no. Parece que es una ideología que no es de este siglo, es del siglo pasado. Pero vamos, en las esencias del el internacionalismo, aunque ya no sea proletario, de la visión de la humanidad, de la igualdad, etcétera, pues sigo coincidiendo con los clásicos del socialismo internacional. Pero lo que no se entiende es que, por ejemplo, el del PSC, que es una, se llama PSC porque es una auténtica pesadilla, ¿no? Entonces, pongan por delante cuestiones identitarias o étnicas o como quiera llamarse de sus propias ideas, cuando además la tragedia de que está detrás del PSC es que la inmensa mayoría o una parte importantísima de los votos que sacaban cuando ganaban las elecciones, ahí el PSOE siempre ganó las elecciones generales, menos la última vez con después del desastre de Zapatero, y ha perdido las elecciones autonómicas, yo creo, porque no todos los que votaban al PSOE iban a votar en las autonómicas. No diré si votaban otro partido, pero no iban a votar al PSC en las autonómicas, con lo cual podían haber tomado nota e inclinarse más bien hacia la inmensa mayoría de sus votos que son de origen inmigrante. Pues no. Pero lo más chusco es que cuando sale de la primera línea de la dirección del PSC una generación de catalanes y catalanistas tipo Raimon Obiols, Raventós, Serra, etcétera, que venían de una pequeña burguesía catalana.
No tan pequeña.
Salen de ahí y entran los charnegos, ¿eh? Es decir, los inmigrantes. O de primera o de segunda generación. Manuela de Madre, Montilla, Chacón, Zaragoza, etcétera, etcétera. Y algún outsider que nunca ha cotizado la Seguridad Social, como Miquel Iceta, una persona a la que, con lo que profeso un gran desprecio personal, yo hacia él. Quizá él hacia mí también. Entonces, estos se hacen con el, digamos, con el mando, y en lugar de en fin, ser reflejo de su origen, se pasan al otro lado y se niegan a hablar en la lengua, a hablar en público en la lengua que han mamado. Y bueno, oiga, mire usted. Recuerdo ahora, ya hace ya bastantes años, cuando este señor que tenemos aquí delante, Alejo Vidal Cuadras, era diputado allí en el Parlamento de Cataluña, que se reía y hacía befa de lo mal que hablaban el catalán los líderes tanto de Convergencia como del PSC.
Con esta claridad de ideas le fichaba usted para el PP de Cataluña, ¿eh, Vidal Cuadras?
Sí, bueno, la verdad es que, como decíamos antes, coincidimos en muchas cosas fundamentales.
Me ha gustado, de distinta cuadra, pero de la misma especie. Eso es una buena frase.
Sí. Lo que pasa es que yo el nacionalismo como doctrina política y como fenómeno social y cultural, hombre, le he dedicado bastantes horas de estudio.
Algunas.
Sí. Cuando digo que le he dedicado bastantes horas de estudio, me refiero a que he leído mucho sobre
la... No, ya he publicado, ¿no?
Sí, he publicado también. Pero, ¿qué decir? Si va usted a mi modesta biblioteca personal, verá usted como cuatro estanterías de cierta longitud llenas de buenos libros sobre el nacionalismo, ¿no? Y yo creo que los que son nacionalistas, algunos probablemente de buena fe, Lo son porque, por una parte, ignoran muchas cosas y por otra, se dejan dominar por las emociones, ¿no? El nacionalismo es perverso. Me refiero al nacionalismo de identidad. Es decir, la doctrina política que afirma que la identidad cultural, lingüística o histórica es el valor fundamental de la vida social y debe primar sobre la libertad, la igualdad y la justicia, es esencialmente perversa en su raíz ya ética, no política, su raíz ética. Naturalmente, a partir de esa base absolutamente aberrante e inmoral, todo lo que sigue después es una secuela, una consecuencia lógica de eso. Entonces, curiosamente, muchos de mis compañeros de partido, algunos de ellos ahora pues son los que tienen la dirección del partido en sus manos, eso nunca lo han entendido. Es decir, como en el fondo son burócratas de partido, ellos ven a los partidos nacionalistas como un interlocutor más de la vida política con el que se puede negociar, se puede transaccionar, se les puede hacer concesiones creyendo que de esta manera serán razonables. Claro, no lo entienden porque no han leído lo suficiente. En primer lugar, tienen que leer obras sobre lo que es el nacionalismo en su sustancia intelectual, moral y política. Y en segundo lugar, tienen que conocer la historia. Es decir, hay que conocer la historia. Y si uno analiza la historia de Europa, por ejemplo, de los últimos 200 años, inmediatamente se da cuenta, como decía Joaquín, que ese nacionalismo identitario, que dice que lo primero es la identidad étnico-lingüística y cultural, y después ya vienen los otros valores, ha causado catástrofes y tragedias de una dimensión absolutamente sobrecogedora. Bueno, pues no lo saben. Entonces, claro, la transición ya se hizo mal porque se diseñó un sistema que conducía al desastre actual. Entonces, yo que siempre he intentado que entendieran eso, no los nacionalistas, pues bueno, pero los míos, ¿no? He intentado que lo entendieran, he intentado que, por ejemplo, ahora mismo, ellos están en el independentismo, en el separatismo ya rabioso y anticonstitucional y amenazador. Bueno, entonces, el presidente de gobierno, frente a la exigencia de romper la Constitución celebrando un referéndum inconstitucional en Cataluña sobre la supuesta y fantasmagórica autodeterminación, contesta con una carta que en vez de ser un modelo de firmeza, de claridad, de contundencia y de fuerza, es de una pusilanimidad y de una ambigüedad. Les ofrece diálogo sin fecha de caducidad. Dice, usted imagínese que un tigre de Bengala viene hacia usted con los colmillos al aire.
Dios no lo quiera.
Y usted le ofrece diálogo sin fecha de caducidad. Pues, claro, es que es absurdo.
Efectivamente, terminaré en las fauces del tigre.
El último libro que ha publicado Alejo sobre esto me lo he leído, evidentemente, ¿no? Y estoy de acuerdo de la A a la Z. Y no me he bajado de ningún burro, ¿eh?
No, no.
¿Eh? De acuerdo.
Bueno, porque es lo que habías pensado siempre. O sea.
Exactamente. Me ha descubierto argumentos, digamos, pero no me ha cambiado para nada la ideología, ¿no?, de lo que pensaba previamente. Pero el asunto se pone verdaderamente grave porque se han aprovechado de una ley electoral que no es que beneficie a los nacionalismos periféricos desde el punto de vista del número de diputados. Los beneficia en el sentido de que son la única charnela posible para poder gobernar tranquilamente. Y claro, varias veces, ya con la UCD, luego con el final del PSOE, una legislatura con Aznar y las dos legislaturas con Zapatero, ha sacado ventajas. Pero las ventajas económicas a mí me dan igual, políticamente, de verdad, me dan igual. Además, creo que un buen sistema de reparto autonómico del dinero que corresponde a las autonomías haría que tendrían más dinero Madrid, Cataluña, Baleares, que lo que tienen ahora.
¿Pero te preocupa más el traspaso de competencias?
No, tampoco. Lo que me preocupa es el silencio. el pacto, el apoyo, se ha cambiado por silencio absoluto. Pongo un ejemplo, que es de Aznar. Para no que digan que los que nos han tirado siempre contra las filas propias, ¿no? Aznar llega a un acuerdo con Puyol para sostener ese gobierno después de ganar las elecciones, ¿no? Las ganó, pero con menos diferencia respecto al PSOE de lo que ellos pensaban. No sé por qué, no entremos en esos análisis. Porque el PSOE estaba muy tocado, ¿eh? Entonces ganó, y para formar un gobierno, pues pacta con quien puede pactar. Y forma un gobierno. Y declara que él ya hablaba catalán en la intimidad, cosa que es... Oiga, pues haberlo dicho antes, ¿no?
Exceso, fue un exceso.
Eso. Y luego...
El deseo de agradar, que digo yo. Eso, el deseo de agradar nos hace cometer tonterías. También con el otro sexo, ¿verdad, Joaquín? A veces,
sí, a veces, pero eso...
El deseo de agradar nos pierde.
Es más perdonable.
Es más perdonable.
Bueno, entonces, ¿a qué iba? Acababa de aprobar el Parlamento de Cataluña, impulso naturalmente del gobierno de la Generalidad que presidía Puyol, una ley... de lingüística, donde que es la que permite poner multas a quien no rotule el VAR en catalán. Esa ley tenía que recurrirla al gobierno, y para empezar, el recurso del gobierno paraliza la aplicación de la ley. No la recurre, pacta con Puyol, no, pero lo peor fue que forzó por todos los medios que el defensor del pueblo, que era entonces Álvaro de Miranda, que tenía preparado el recurso, aunque no paralizaba la ley.
Solicitado por nosotros.
En su día.
Sí, sí.
Bueno, total, que le forzó la mano de una manera y se retiró. Y la ley está ahí, viva y coleando. Y lo segundo, pues como afecta a este señor, no sé si decirlo aquí.
Diga.
Yo creo que le exigió que Alejo se fuera de Cataluña. Y eso es indigno, simplemente. El otro es un error. Esto es indigno. ¿Quién es usted para pedirme a mí que maneje mi partido a su gusto, no?
Le he pedido a los oyentes, en cuanto se han enterado que iban a estar Alejo Vidal Cuadras y Joaquín Leguín aquí, pues la expectación ha sido máxima en los oyentes, y la verdad es que no están defraudando, llevamos solo la primera parte de la entrevista, que plantearon ellos preguntas a través de las redes sociales o a través del contestador automático. Y cuando uno hace esto, corre el riesgo de que no le va a quedar preguntas para formularlas al propio presentador, pero hay que darles voz. Por ejemplo... Agustín Villanueva ha hecho una pregunta que yo creo que ha quedado ya respondida, que dice: ¿qué responsabilidad tienen el PSOE y el PP en su falta de autoridad en pactar el tema de los nacionalismos y la situación económica? Pero José Antonio Ibáñez va un poco más allá, y vamos a ver qué responden. Dice: siendo como son los dos políticos veteranos y actualmente disidentes en sus respectivos partidos, ¿creen que es posible que el PSOE y el PP vuelvan a ser partidos con principios y programas y no solo con ansias de poder? ¿Es posible la regeneración en el PP, Alejo? Sí.
Vamos a ver, Joaquín y yo no somos disidentes. Los disidentes son los que mandan en nuestros partidos.
Esa impresión tengo yo, pero...
Quizá por el número les confunden a ustedes.
Es que yo rechazo el calificativo de disidente. Es decir, yo modestamente y en fin, dentro de mis humildes capacidades, siempre he sido fiel a los principios y a los valores del centro-derecha democrático. Siempre he creído, pues, en la libertad de empresa, siempre he creído en la democracia, siempre he creído en aquellos valores básicos que vertebran la sociedad. He creído en la responsabilidad individual. Es decir, siempre he creído que el Estado no debe ahogar al sector privado, siempre he creído en fin, una presión fiscal moderada para que la economía pueda prosperar, y siempre he creído en la unidad nacional y en la superioridad de la libertad y la igualdad y la justicia sobre la identidad étnico-lingüística. O sea, que yo siempre he sido fiel a estos valores, en mi actuación, en mis escritos, en mis gestos, siempre. Ahora, si otros no lo son, serán ellos los disidentes. O sea, por eso digo que para aclarar que yo de disidente nada. O sea, yo estoy donde he de estar. Y hay otros que se han despistado, pero yo no. ¿Es posible regenerar y que el PSOE vuelva a ser lo que ha de ser en la línea que propone siempre Joaquín Leguina y otros militantes distinguidos del Partido Socialista de sus mismas ideas. Es posible. Hombre, esto lo va a decir Joaquín, ¿no? No, 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 no. Sería descortés por mi parte.
Yo le centro el balón del
hecho, PP. Hecho presencia, entrar en... Yo hacer juicio sobre el PSOE, aunque por supuesto no lo puedo hacer, pero estando él, yo creo que ha de ser él. En el Partido Popular es posible, naturalmente es posible. Naturalmente es posible. Es posible y es necesario. Porque, vamos a ver, ¿cómo puede ser que en el Partido Popular hoy tenga el control del partido personas que prefieren poner el impuesto a la renta al 52%, o sea, quitarle a un profesional, a un pequeño empresario, a un autónomo, pues, la mitad de lo que gana?
Un asalariado, sobre todo.
Un asalariado, exactamente, muchos asalariados, millones de ellos. La mitad de lo que gana, la mitad, en vez de disminuir el gasto estructural del Estado. Es decir, para resumirlo, le quitamos a mucha buena gente que no es rica, sino que es gente normal, que trabaja muchas horas al día, le quitamos la mitad de lo que gana para mantener un piso de lujo como embajadita de la Generalitat de Cataluña en Nueva York. Oiga, eso no lo entiende nadie. Es decir, todo ese aparato que hemos montado, del cual los nacionalistas son una parte sustantiva, porque si una cosa son es despilfarradores, por no hablar de su corrupción, que es legendaria, ¿eh? Digo legendaria, ¿eh? En Cataluña. Entonces, preferimos alimentar ese monstruo malbaratador de recursos y quitarle el dinero a los honrados españoles del bolsillo. Eso no es del PP. El que hace eso no es del PP. Lo digo así de claro. No es del PP. Tendrá al PP secuestrado. Se ha infiltrado en el PP. Pero no es del PP. Y el que contesta a un señor que le dice que va a romper nuestra multisecular nación, le dice, oiga, su nación, la matriz de sus derechos y libertades, ese vector histórico de envergadura admirable que a usted le hace ser y sentirse seguro en el mundo, yo lo voy a romper. Y además quiero que usted me dé permiso para hacerlo. Y le contesta, diálogo sin fecha de caducidad. Pues ese señor tampoco es del PP, estará en el PP, por allí pululando, pero no es del PP. Entonces, claro, usted me dice, hay que regenerar eso.
No, es posible.
Sí, es posible, pero hay que movilizar a la gente del PP de verdad, que son de carné, pues dice que 900.000, bueno, pongamos que son centenares de miles, digamos, y a los simpatizantes y a los votantes, que esos recientemente fueron 11 millones. Entonces, a esos hay que movilizar. O sea, hay que movilizar, y a estas personas que no son del PP y que están mandando en el PP por extrañas razones, pues hay que sustituirlos por gente del PP.
Es posible en el PSOE.
Yo no voy a entrar en lo que ha explicado él, que es ni mucho menos en el PP, que partido que conozco, pero no tanto, claro. Y ni siquiera en el PSOE. Simplemente creo que se están equivocando gravemente, que sacan de la manga, nunca mejor dicho, un conejo que se llama federalismo, que todo lo va a arreglar y que nadie sabe lo que es. Yo me temo lo que es, pero no quisiera. Me temo que es el maragalismo zapaterismo, ¿no? De ahora, lo que nos han echado por la puerta, en el Tribunal Constitucional, con muchísima razón, aquel estatuto mortífero que intentaron montar, ahora lo metemos por la ventana cambiando la Constitución. Y, bueno, me parece una locura. Espero que no se cometa. Pero lo que sí se puede hacer, y con estos mismos mimbres, es que el PP y con el gobierno dentro y el PSOE se pongan de acuerdo en poner pie en pared respecto a los nacionalistas y escribir lo que escribió el Dante cuando describía el infierno: perder toda esperanza. No vamos a cambiar nada para que vosotros podáis ir en vuestra hoja de ruta, que es muy sencilla de decir. Primero, el derecho a decidir. Es decir, el derecho de autodeterminación, que es así como se llama, eso que llaman ellos el derecho a decidir, ir a referéndum, tantas veces como les salga a ellos de las narices, hasta que salga que sí. Y en ese momento ya no hay más referéndum, ¿no? Y luego, no te los quitas de encima. Que nadie sueñe que si se hacen independientes te los quitas de encima. Porque hay mucha gente de Valladolid o donde sea y dice, bueno, pues que se vayan de una vez y que... O sea, no se acaba la matraca. Porque estos ya tienen preparado las tierras irredentas. que son aquellas que también hablan catalán. Primero las islas y luego Valencia.
Y los de, o sea, Perpiñán, no los... ¿Y los de Perpiñán que se preparen?
Sí. Estos no tienen límite, ¿no? Porque en el fondo de todo nacionalismo, en fin, y Alemania puede dar muchas lecciones de eso, late un imperialismo, late nosotros somos los mejores, nosotros tenemos derechos históricos sobre los
demás. Un espacio
vital
que hay que conquistar.
Sí, eso es lo que decía el innombrable.
La mayoría de las preguntas...
Bueno, aparte que esta solución mágica que ahora saca el Partido Socialista invocando el federalismo, también revela una cierta ignorancia de lo que es el federalismo. Ya ha habido distinguidos expertos en ciencia política y en derecho constitucional que lo han ido explicando durante estos días, ¿no? El federalismo tiene una serie de características que para nada solucionarían nuestro problema, que es que dentro de la nación tenemos instalados grupos agresivos que intentan destruirla. Por ejemplo, en la Federación, Alemania, Austria, Estados Unidos, en la Federación hay un principio básico, que es la lealtad federal de todas las entidades federadas a Federación. Hay otro que es fundamental y que en Estados Unidos costó una guerra atroz: la primacía de la Federación sobre las entidades federadas. Después, todas las entidades federadas tienen los mismos derechos y competencias, la uniformidad. Y después hay otra, y es que en un Estado federal no cabe ningún tipo de derecho de autodeterminación. Vamos, eso es una cosa que es de cajón, ¿no? Entonces, frente a esto, curiosamente, lo que no se da es la batalla de las ideas. Es decir, el PSOE, la cúpula del PSOE, y el PP, la cúpula del PP, deberían estar, en vez de buscar formas absurdas y alambicadas y frágiles conceptualmente para complacer a estos señores, deberían estar en la defensa firme, argumentada y contundente de la Constitución y de la Unidad Nacional. Entonces, es algo absolutamente incomprensible. Vamos a ver, ¿cómo definiríamos en abstracto a una persona o una fuerza o una organización que tuviera como objetivo destruir a España como nación? ¿Cómo la llamaríamos?
Enemiga.
Enemigo. Yo a eso le llamo enemigo. O sea, no.
Amigo no.
No, pero es que le llamo enemigo. Es decir, si alguien viene a donde yo estoy, ya digo, una nación multisecular, y me dice, eso yo lo voy a destruir. Yo digo, muy bien, usted ya se ha situado como mi enemigo. A partir de aquí vamos a relacionarnos de manera coherente con la definición que usted ha dado de usted, no yo. Yo estoy encantado, yo soy catalán y español, pero vamos, y tan a gusto, y europeo, por supuesto. Entonces son ellos los que se colocan como enemigos. Entonces, a partir del momento en que este se declara él, no tú, él, porque nosotros hemos transformado el Estado para hacerlo de los más descentralizados del planeta. Les hemos dado lo que no tenemos, por eso estamos arruinados, claro, porque lo que nos cuesta ese tinglado autonómico nos ha acabado arruinando. O sea, hemos hecho todo, hemos tolerado que las familias en Cataluña no puedan escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. O sea, ¿qué más podemos hacer? Se me ocurre alguna cosa, pero no la digo porque es obscena.
No de ideas,
es
no
obscena,
de ideas.
No, porque es obscena. Entonces, y a partir de aquí, o sea, ¿cómo no se entiende que hay que cambiar de enfoque? Y lo que hay que hacer es tratarles como lo que son. Y derrotarles, no dialogar, no complacerles, no apaciguarles, derrotarles, neutralizarles. ¿Cómo? En las urnas, de manera, por supuesto, pacífica y democrática, pero eso requiere un combate, una batalla de las ideas y una serie de medidas políticas que el Estado puede llevar a cabo y que no hace.
Vamos a ver, para resumir. Las batallas que siempre se pierden son aquellas que no se quieren dar. Y aquí no se ha querido dar.
Por eso la hemos perdido, esa, claro.
Y estamos perdiendo. El otro día, como tengo ahí un blog, un catalán me escribe en una nota diciendo, con todo respeto y tal, muy educadito, ¿no? Dice, pero dígame usted que es tan españolazo y tal, ¿por qué nosotros no nos sentimos españoles? Yo le contesté que si yo viviera en Cataluña y me creyera que España no roba, ¿cómo me iba a sentir español? Yo no quiero pertenecer a una cuadrilla de ladrones. Lo que han conseguido es meter siempre bajo la mentira, además, esas ideas, digamos, entre comillas, y no se han combatido. Ante España no roba, no han salido, como tiene que salir el Estado, contundentemente, a decir, el que diga eso está mintiendo y nos está calumniando. Y la calumnia es un delito.
No, perdón, es que el argumento de España nos roba, el famoso déficit fiscal, ese debate es un debate que tiene una solución muy fácil. Es un debate de cantidades. Es un debate de realidad factual. O sea, no es un debate, digamos, en plan onírico. Es un debate absolutamente verificable delante de una pizarra. Entonces, ¿por qué el gobierno no lo hace? Alguna entidad privada, meritoriamente, sí, y algún economista particular, por su cuenta, han publicado trabajos muy serios
de las balanzas
que demuestran que el España nos roba es una mentira, pero vamos, de un calibre absolutamente astronómico. El gobierno no da esa batalla. El PSOE, Rubalcaba, no da esa batalla. Pues, ¿usted se imagina lo que sería, en términos de capacidad de creación de opinión, que dos partidos de la envergadura y de la capacidad de influencia del PSOE y el PP, cada uno por su lado, diesen esa batalla para demostrarle a todos los españoles, y en particular a los catalanes, que eso es una mentira, cuando es una mentira y se puede demostrar objetivamente, ¿por qué no se hace? Joaquín ha dicho una cosa que viene absolutamente al caso. Oiga, usted todas las batallas que no pelee las va a perder. Bueno, pues, ¿por qué no se pelea? Esa es una pregunta que a mí siempre me ha atormentado. ¿Por qué no lo hacen?
Hablando de preguntas, la pregunta más común de las que han hecho los oyentes a través de todas las fórmulas que les hemos ofrecido es, por ejemplo, la que les plantea el hombre de Alcatraz. Es un seudónimo que cada uno aquí elige el que quiera.
Una película, el hombre de Alcatraz era Bar Lancaster.
Pues dice, ¿por qué no fundan sendos partidos políticos decentes también? ¿Por qué no funda un partido al margen del PSOE el señor Leguina? Álvaro dice, soy de San Sebastián y escuché recientemente en mi ciudad a Alejo. ¿No cree que ha llegado el momento de crear un partido? Y en el contestador, este es un ejemplo.
¿Cuándo los liberales del Partido Popular se van a decidir a montar un partido liberal que los podamos votar tranquilamente y con confianza? Porque ya es hora de que den un paso adelante, que seguramente 3 o 4 millones de españoles le seguirán. Estamos a la espera. Gracias, un saludo.
Y a Joaquín Leguina, Alberto Esteban le dice, imagínese, desaparecido el PSOE, entre UPyD y Ciudadanos, ¿con qué proyecto político se queda y por qué?
Vamos a ver, yo espero que no desaparezca el PSOE, pero vamos, va por una deriva, el PSC desde luego va por una deriva tremenda, ha perdido más del 60% de la representación en el Parlamento catalán.
Es tremendo.
Un suicidio colectivo.
Cuando yo estaba en el Parlamento de Cataluña, tenían 40 y tantos diputados.
Ahora tienen 20. Bueno, y van
para abajo. En la última encuesta, 20 ya les parecen muchos.
Sí. Pues que yo les he visto con 40 y tantos, ¿eh?
Vamos a ver, si yo tengo ya 72 años, ¿eh? O sea que no estoy muy fresco para fundar un partido. Y menos,
bien llevados, ¿verdad, Alejo? Bien llevados.
Acuérdese de Adenauer, hombre, con 84 pero, llevaba a Alemania.
Pero empezó mucho antes. Yo he servido a mi país de muchas formas, ¿no? Pero también desde la política. Y ahí está lo que haya podido hacer bien y mal, ¿no? No estoy para nuevos inventos. Pero si desapareciera el PSOE, yo siempre estaría más cerca de Ciudadanos que de Rosa Díez, aunque también Rosa Díez como persona me gusta, pues es una tía valiente, tira para adelante, pero Rosa Díez en este momento está en una deriva muy peligrosa, que es la demagogia, voy a cantar ahí tal cosa, etcétera, me da mucho miedo, ¿no? Porque bueno, sería largo de contar, me da un poco de miedo, pero estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que dice. Cuidado, porque me parece que una cosa más joven, más en el sitio donde hay que estar, en la pelea allí, y allí Rosa Díez no se come un roscón, electoralmente hablando, y ellos sí. No sé qué van a hacer respecto a su presencia en las europeas, si van a presentarse en toda España. Yo les animaría si contaran con algo de dinero, porque a pelo sin dinero en la política, ¿no?, y en la vida se va muy mal, ¿no? Pero sí que me produce simpatía personal.
¿Te has planteado montar un partido al margen del que es tu partido, el PP, o vas a esperar a que los que mandan despistados vuelvan a donde tú estabas?
No, bueno, yo creo que eso ya está visto que no va a suceder, ¿no? Además hay otra cuestión que a mí me disgusta mucho, ¿no? Y es que desprecian la opinión de los demás. Es decir, yo toda la vida, la política, como sabe Joaquín, tienes que hablar con mucha gente te pide verte, mucha gente te viene a dar sus opiniones, y hay que escuchar. Yo siempre procuro escuchar. Cuando por la calle alguien me para, que me pasa frecuentemente, yo le escucho, hablo con él, porque me interesa. No lo hago para quedar bien, es que me interesa lo que me diga. Me interesa, porque el político que no tiene el pulso de la calle, pues está cojo y manco, ¿no? Entonces, desprecian absolutamente, es una prepotencia, una falta de educación. Por ejemplo, es normal que un militante de larga trayectoria y que ahora es vicepresidente del Parlamento Europeo, que tampoco es que sea un minduqui, pida ver a la secretaria general dos veces y ni le conteste. Eso no es normal, no. Es que es un estilo personal ya muy extraño. Ahora, por ejemplo, Santi Abascal y José Luis González Quirós y yo le hemos escrito otra vez diciéndole que convoque la Junta Directiva Nacional. Yo quiero que se convoque la Junta Directiva Nacional para poder hablar allí con mis compañeros y que me digan si lo que yo pienso y digo continuamente y escribo y tal, estoy equivocado. Bueno, pues que me lo digan. Pero quiero debatir con ellos, lógicamente. En 15 meses se ha convocado una vez, cuando hay que convocarla cada 4 meses. Bueno, pues yo le he escrito con José Luis y con Santi diciéndole, querida secretaria, por favor, convoca a la Junta Directiva Nacional, porque queremos que haya un debate allí sobre una serie de temas, por ejemplo, la estrategia frente al separatismo, por ejemplo, hombre, cómo manejamos ese caso, en fin, difícil de nuestro ex tesorero y ex gerente, por qué el partido está perdiendo intención de voto de manera alarmante, por qué la deuda pública este año va a alcanzar cotas próximas al 100% del PIB. ¿Se lo estamos haciendo bien? Pues debatamos. Ni ha contestado. Ni ha contestado.
Eso se llama indiferencia franciscana.
No, ya. No, yo lo llamo, perdona, yo lo llamo mala educación. Y desconsideración. Pues lo mínimo que puedes hacer con la persona más humilde, con la persona más, es, si te interpela, contestar. Hombre, no, eso como estilo personal, ya digo, me parece deplorable.
En el PSOE se usa otro método. Por supuesto que no te hacen caso, pero dicen que eso son opiniones personales. ¡Nos has jodido! ¡Claro que son personales!
¡Como que son mías!
Como si las opiniones personales no había que tenerlas en cuenta.
Ahora, sí, la pregunta es que la hacen muchos oyentes. Yo creo que Joaquín es excesivamente modesto diciendo que ella está mayor y tal. Yo no lo creo. Yo creo que hemos caído también en unas efebocracias un poco absurdas, ¿no? Como si la juventud fuera un valor en sí misma. Yo he sido joven también, como es natural. Y bueno, la juventud es una etapa de la vida.
Que se cura.
Y hay jóvenes más preparados, más brillantes, otros menos, más trabajadores. Igual que pasa con los de media edad y con los de la tercera edad. O sea, que me parece que eso es una cosa, es un tópico que me parece absurdo. O sea, lo importante es que tú te sientas con fuerza física y fuerza mental para hacer cosas. Usted dice, ¿usted emprendería la tarea de...? Hombre, a ver, no sé, supongo que en circunstancias que yo considerara muy extremas, de emergencia nacional, pues haría lo que fuera necesario. Ahora, de momento, lo que intento es que en mi partido, lo que es de verdad mi partido, que creo que lo es, se refleje en las políticas del partido.
Pero llegado el momento y en una situación extrema, ¿te ves con fuerzas para lanzarte a otra aventura política fuera del PP?
A ver, si me preguntas si me siento con fuerzas sí, francamente.
Pero fue lo difícil es fuera de, sea el PP o del PSOE.
Sí, claro.
Yo apoyaría con todas mis fuerzas y toda mi capacidad intelectual, que es poca, pero todavía la tengo en buen funcionamiento, cualquier iniciativa de cambio. Y lo va a haber, eso espero y deseo.
Pues ahí quedas. Me gusta haberte visto tan lanzado, Alejo, es verdad.
Oye, es que claro, esta es una situación que nuestros oyentes pueden entender. Es decir, si tú estás en una organización, en ese caso política, que tiene una base conceptual, doctrinal y ética muy bien definida, y aquellos que la dirigen se mueven en dirección distinta o incluso en ocasiones contraria, ¿qué debes hacer? O sea, ¿prima el llamado patriotismo de partido? Hombre, yo creo que no. Yo creo que tú has de ser fiel. Porque además hay otra cosa que es otro error de es otro error grave de apreciación. Que es decir, el partido son los que mandan al partido. No, no, perdone usted. O sea, no, no. Esta secretaria general que no nos contesta y nos desprecia públicamente, no es el partido. Entonces, ¿quién es el partido? ¿Usted, señor Vida Cuadra, solo es el partido? No, claro que no, yo tampoco soy el partido. Soy una parte como ella. Entonces, el partido es el conjunto de la gente del partido que, a mi juicio, no tiene forma en este momento de expresar su voluntad y sus aspiraciones y sus inquietudes, porque cualquier tipo de debate interno es bloqueado. ¿Usted cree que es normal, después de 35 años que llevamos desde la transición, que todavía, yo mismo he sufrido y he aceptado, cuidado, ese sistema durante décadas, pero a estas alturas de la película, ¿usted cree que es normal que todavía las próximas listas a las europeas, por ejemplo, las hagan dos personas o una persona encerrada en un despacho? Eso es intolerable, hombre.
Dos preguntas seguidas para Joaquín Almunia, una práctica...
Leguina.
Joaquín Leguina, perdón, perdone.
No, no, simplemente...
No, no, es que aquí ya nunca se sabe.
No,
una práctica y una teórica, señor Leguina. Dice José Fernández de Pedro, vuela siempre en Ryanair. Dice, nos pareció un fantástico ejemplo verle volando en esa aerolínea este verano.
Pero es que no tenía otro remedio. Porque lo de Iberia hay que echarlo de comer aparte. Mire, he viajado a Santander en Ryanair y he viajado en Iberia. Y bueno, no quiero poner... Lo de Iberia no tiene nombre. Ir a Santander cuesta más que ir a Nueva York. Y vas en un avión que no tiene refrigeración en verano. Un desastre lo de Iberia. Y bueno, un desastre total. Y esos ejecutivos de Iberia yo creo que están ya tendrían que estar en la calle. Por lo tanto, yo, como me pago los viajes, fui en Iberia porque me pagaba el viaje a la Universidad Méndez Pelayo. Si no, no hubiera ido en Iberia, hubiera en coche o lo que fuera. Sí que voy a viajar porque cuando viajo a Italia tampoco Iberia me lleva. Yo voy a Pisa, no me lleva.
Me dice, me gusta, dice, como me pago yo los viajes, por ahí va, por ahí va. Y otra que nos han dejado en el contestador.
¿Qué gusto me dio oír el otro día al señor Corcuera, al señor Rodríguez Ibarra e incluso hasta Felipe González? ¿Pero qué le pasa a la gente del PSOE que cuando no están ni en el gobierno ni en la oposición parecen sensatos y además tienen como son hombres como si fueran de Estado? ¿Le pasará lo mismo a las personas del PP? Es que se lo querría preguntar al señor Leguina porque es que no me lo puedo explicar.
Pues a ver si
yo
lo
pienso que la inmensa mayoría de los miembros del Partido Socialista que no estén adscritos a este oportunismo llamado zapateril, ¿no? Piensan lo mismo que Corcuera, que Ibarra o que yo. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la dirección del partido es atenerse a ese pensamiento. ¿Qué problema tiene? Pues tiene un problema que se llama un cáncer y que no lo quiere sajar, no lo quiere operar, que se llama PSC. Que unos señores, como esto del PSC, que dicen que están por el derecho de autodeterminación, para votar que no. Pero oiga, si usted está en contra de la independencia, tiene que estar en contra de todos los pasos que quieren dar los separatistas para llegar a la independencia. Por lo tanto, tiene que estar en contra del derecho de autodeterminación. Pero ¿desde cuándo el Partido Socialista ha defendido el derecho de autodeterminación? Como si esto fuera el Congo belga. Como si Cataluña fuera el Congo belga. Oiga, mire usted que eso del derecho de autodeterminación en el derecho internacional se creó para dar la independencia a las colonias. ¿Pero de cuándo han sido ellos colonia de nadie? De los romanos, quizá. Que, por cierto, también pasaron por allí y dejaron La lengua.
Bueno, bueno, y hubo emperadores de España, vamos, o sea que... Pero vamos a ver, aquí tenemos otro error conceptual de libro, y los errores intelectuales siempre acaban conduciendo a graves errores morales y políticos, ¿no? Dicen, el PSC, ¿no? Dicen, no, es que el derecho a decidir, nosotros sí lo defendemos, el derecho a decidir, pero vamos a ver. La mera celebración de un referéndum sobre una eventual separación de España, de un territorio de España como es Cataluña, circunscrito a Cataluña, eso, por el solo hecho de celebrarse, aunque saliera que el 80% de los catalanes quieren seguir en España, el solo hecho de que eso se celebre, rompe la soberanía nacional y hace pedazos la Constitución, que es lo que no entienden. Y, francamente, unas personas que dirigen un partido político con representación parlamentaria, los rudimentos de la Constitución deberían conocerlos.
Pues a ustedes se les entiende todo. Alejo Vidal Cuadras, muchas gracias por haber estado aquí en Es la Tarde de Radio.
Gracias
Joaquín
a ustedes.
Joaquín Leguina, muchas gracias por habernos acompañado también. Para mí ha sido un placer, creo que para los oyentes también. Y a pesar de que algunos hablan de sus 72 años y de que parece que están en retirada, quiero decirles que pocos políticos suscitan el interés que han suscitado ustedes con la cantidad de preguntas, con todos los folios y con todas las llamadas que han provocado la presencia de Alejo Vidal Cuadras y
pues
de Joaquín Leguina.
Se lo agradecemos mucho a los oyentes.
No les voy a decir que no se metan ustedes más en líos, porque luego cuando se lo digo a Alejo me echa la bronca. Sigan metiéndose en líos, que yo creo que el país necesita que por lo menos algunos políticos, sean jóvenes o veteranos, se metan en líos y digan lo que piensan.
Claro, aunque... no somos nosotros que nos metemos en líos, nos han metido en un gran lío.
Exactamente.
Y hay que hablar de ese lío.
Del que alguien nos tiene que sacar. Muchas gracias a Joaquín Leguina y a Alejo Vidal Cuadras. Hasta mañana, amigos, que hayan disfrutado del programa de hoy.
Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.